UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Empezamos esta nueva temporada de Charlas de Ciencia con un programa que versa sobre la evolución de la humanidad, de cómo llegamos a ser humanos centrándonos en los cambios a nivel cerebral. Además, derribaremos algunos mitos sobre la evolución de los homínidos. Para ello entrevistamos al mejor paleoneurobiólogo de nuestro país, Emiliano Brunner. Emiliano dirige el Laboratorio de Paleoneurobiología de los Homínidos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en Burgos. Emiliano conjuga su actividad investigadora con la divulgativa, siendo remarcables sus aportaciones en su blog de investigación y ciencia y de Jotdown. Emiliano también da clases de arqueología cognitiva en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Esperamos que disfrutes la entrevista y sin más preámbulos, empezamos. Soy Sergio Escamilla y esto es Charlas de Ciencia. Bueno, Emiliano, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues si quieres podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué te dedicas a nivel profesional?
Bueno, mi laboratorio es un laboratorio sobre todo de anatomía, digamos, anatomía, morfometría. Yo me ocupo sobre todo de cráneo, cerebro, vasos sanguíneos, de la cavidad endocraneal, digamos, todo lo que es la anatomía de nuestra cabeza, ¿no? La relación entre cráneo y cerebro. A nivel anatómico, a nivel morfológico. Estamos hablando sobre todo de humanos actuales, es decir, nosotros, nuestra especie, ¿no? Trabajo sobre todo con o colecciones de museos, cuando son cráneos, o con hospitales cuando son cerebros o cuando hablamos del sistema sanguíneo. También trabajo de vez en cuando con primates no humanos, sobre todo evidentemente los grandes simios, y luego de vez en cuando, trabajando con cráneo y cerebro, te encuentras con algún rasgo que sí se puede investigar en los fósiles, y en este caso entonces pasamos a los homínidos extintos, no las especies humanas extintas. Este es precisamente luego el fin de el objetivo de mi laboratorio, que es un laboratorio de paleoneurobiología, es decir, el estudio de la evolución de la anatomía cerebral en las especies extintas y en particular en las especies del género humano. No se puede saber mucho de un cerebro fósil, digamos, pero sí que se puede saber el tamaño, las proporciones, la relación espacial con el cráneo, algunos rasgos vasculares, sí que algo de anatomía cerebral sí que se puede investigar en los fósiles, y es un laboratorio evidentemente que se basa todo en anatomía digital, es decir, reconstrucciones anatómicas basadas en técnicas digitales, tomografía computarizada, resonancia magnética, y luego morfometría computarizada. Hoy la morfometría ya no se hace con medidas lineales, se estudia la forma anatómica con modelos computarizados, con modelos espaciales y geométricos, y así que es un laboratorio prevalentemente de anatomía. También tenemos un par de líneas de investigación en arqueología cognitiva, que es decir, en un campo recientemente nuevo que aplica técnicas de estudios psicológicos y al contexto de registro arqueológico. Se estudian los comportamientos asociados a la evidencia arqueológica con técnicas experimentales propias de la psicología.
Y en cuanto a la arqueología cognitiva, ¿también se puede extraer información de hallazgos paleontológicos, de los fósiles, o solamente de los hallazgos arqueológicos, más de la cultura, material, etcétera?
Se trata de estudiar el comportamiento, quiero decir, evidentemente no tienes el individuo, con lo cual no puedes hacer test de fisiología o de psicología con el individuo, con lo cual utilizas la evidencia del comportamiento asociado a los restos arqueológicos, intentas reproducir en laboratorio aquel tipo de comportamiento y haces un experimento, intentas sacar datos cuantitativos sobre rasgos psicológicos o neuropsicológicos, a partir evidentemente de nuestra capacidad cognitiva moderna, dentro del marco del comportamiento que pensamos estaba asociado al contexto arqueológico. Por ejemplo, el uso de industria lítica o el uso de algún tipo de capacidad o de funciones cognitivas que pueden estar relacionada con cualquier tipo de actividad, de movimiento, de relación social de especies extintas.
Vale, ahora me gustaría hacer un breve repaso cronológico sobre qué especies del género Homo han vivido desde los últimos millones de años y cómo han coexistido entre ellas.
Bueno, el concepto de especie es de difícil aplicación, digamos, ya en las especies actuales, imaginémonos en las especies extintas, ¿no? Tú para saber qué es una especie necesitas muchos individuos, mucha información biológica, fisiológica, genética, con lo cual evidentemente en los fósiles esto no se puede hacer. En los fósiles lo que llamamos especies en realidad son hipótesis de especies, ¿no? Nunca sabremos si realmente aquel conjunto de fósiles que llamamos especie realmente representaba una unidad biológica, ¿no? Con lo cual digamos que son hipótesis más que certezas, ¿no? Pero por lo que sabemos hoy en día, digamos que suponemos que el género Homo, los humanos así, el género Homo, más o menos tiene que tener un origen de hace unos 2 millones de años en África. La primera especie que conocemos, que es seguramente humana, se llama Homo ergaster, y luego de allí pues una historia que implica diferentes continentes, ¿no? Esta forma humana llega en Asia, donde evoluciona en lo que llamamos Homo erectus en el millón de años siguiente. Y en Europa y en África tenemos una especie muy diversificada que llamamos luego Homo heidelbergensis, que no sabemos exactamente si era realmente una especie o en realidad es un conjunto de especies. Esta especie Homo heidelbergensis luego, probablemente puede que haya originado en África lo que hemos finalmente llamado Homo sapiens y en Europa lo que hemos llamado Homo neandertalensis, los neandertales. Ya estamos hablando de más o menos 300.000 años.
Vale, entonces deberíamos de diferenciar entre todas las especies o hipótesis basadas en hallazgos paleoantropológicos de especies de género Homo y nuestros antepasados. No es lo mismo, ¿no? Que tenemos esta perspectiva de el mono se va poniendo de pie, va aprendiendo cosas nuevas hasta que acaba de manera determinista en los humanos. Esto no es una perspectiva real, ¿no?
Bueno, sí, es una perspectiva un pelín sencilla que hasta hace unos 60 o 70 años podía ser suficiente, hoy en día ya no, ¿no? Muchas veces hay un poquito un desajuste entre lo que se hace en los laboratorios y luego lo que se encuentra en la divulgación por ahí, ¿no? Yo he visto que más o menos lo que se trabaja a nivel especialístico, en nuestro campo por lo menos, luego tarda unos 30 o 40 años para que llegue a la calle, digamos, ¿no? Y la perspectiva que tú presentas, evidentemente, es una perspectiva muy sencilla que ya desde hace unas décadas se ha hecho bastante más compleja, ¿no? Ya, por ejemplo, nuestros antepasados, pues en paleontología tenemos pocas especies porque no todas las especies fosilizan, ¿no? Para fosilizar una especie tiene que estar en un ambiente propicio. Tienes que morir y quedarte ahí 200.000 años, 500.000 años, 2 millones de años. Esto no ocurre normalmente, ¿no? Cuando un cuerpo muere, luego desaparece muy, muy rápido. Con lo cual, no todas las especies fosilizan. De estas especies que han fosilizado, tenemos pocos individuos que quizás no representan su especie como anatomía, como morfología. De estos pocos individuos, no tenemos todo el individuo, tenemos solo su esqueleto, que sabemos que no es un buen indicador biológico del nivel de especie, por ejemplo, y tampoco todo el esqueleto. El esqueleto tenemos solamente unos fragmentos de este esqueleto, ¿no? Con lo cual es muy difícil saber bien efectivamente quién eran nuestros antepasados, ¿no? Sabemos que probablemente nuestra especie tiene un origen africano en un periodo de tiempo, 300, 100.000 años, en que tenemos poquísimos individuos a nivel de fósiles, ¿no? Aquel Homo heidelbergensis que estaba mencionando antes yo, pues hay alguien que dice que quizás había una especie o subespecie africana que se llamaba Homo rhodesiensis, que luego 300.000 años, 100.000 años, pues empezamos a llamar Homo sapiens, ¿no? Además, fíjate, importantísimo, los primeros Homo sapiens, más o menos entre este periodo de 100.000, 300.000 años, pues no tienen un aspecto moderno. Por ejemplo, suponemos sean parte del linaje moderno, pero, por ejemplo, no tienen un cerebro pues anatómicamente moderno, ¿no? Con lo cual, había un periodo en que hemos tenido humanos modernos, pero sin cerebros modernos, ¿no? Con lo cual, pues es muy difícil intentar entender en qué momento, en qué punto podemos realmente localizar un origen evolutivo de nuestra especie. Y la perspectiva que decías tú, sí, era una perspectiva que se ha presentado a lo largo de mucho tiempo, una perspectiva lineal de la evolución gradual y progresiva, ¿no? Lineal porque se interpretaba como una autovía, un mismo linaje único que cambia lentamente y genera la diversidad que luego encontramos en la evolución, ¿no? Y gradual porque estos cambios tenían que ser lentos y con todas sus etapas intermedias, y progresiva porque se iba desde especie, entre comillas, peores hacia especie, entre comillas, mejores, ¿no? Bueno, evidentemente hoy en día, digamos que suponemos que no ha sido así la cosa. La evolución no es lineal porque se ramifica y genera linajes paralelos e independientes. No siempre es gradual, a veces es gradual, pero a veces va muy rápida y salta. Y sobre todo no es progresiva, es decir, pues las especies no son mejores o peores. Si una especie está viviendo en aquel momento, no quiere decir que está perfectamente adaptada a su ambiente, con lo cual luego el ambiente cambia y te va a requerir ciertos cambios. Pero en aquel momento la especie ya es mejor, inmejorable, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Y todo esto lo podemos, por ejemplo, ver cuando consideramos nuestros primos, ¿no? Los chimpancés, los gorilas, los simios antropomorfos, ¿no? Todavía muchas veces se encuentra por ahí una perspectiva que te presenta el chimpancé como antepasado del ser humano, ¿no? Y evidentemente una especie que vive en este momento no puede ser nuestro antepasado. Claro. Mi primo no puede ser mi abuelo.
Lleva el mismo tiempo evolucionando que nosotros.
Sí, nosotros, digamos, nuestro linaje y el linaje del chimpancé se han separado hace unos 5 millones o 10 millones de años. Pues desde aquel entonces nosotros hemos cambiado mucho y el chimpancé también ha cambiado mucho de forma independiente, con lo cual nosotros hemos evolucionado rasgos que tenemos solo nosotros y el chimpancé habrá evolucionado rasgos que tiene solo él, incluso rasgos cognitivos. Nosotros tendremos capacidades cognitivas que el chimpancé nunca ha evolucionado y el chimpancé tendrá capacidades cognitivas que nosotros nunca hemos evolucionado. Es un linaje paralelo, independiente. Su historia no tiene que ver nada con la nuestra, ¿no?
Vale, pues con esto pasamos a la siguiente sección, donde hablaremos de los cambios neuroanatómicos. Vale, pues Emiliano, ¿cuáles dirías que son, a grandes rasgos, los cambios cerebrales en humanos modernos respecto a otras especies del género Homo?
El rasgo que siempre ha llamado más la atención es la capacidad craneal, el tamaño del cerebro, ¿no? Nosotros, Homo sapiens, y también los neandertales, hemos alcanzado una capacidad craneal, un tamaño cerebral muy grande, el más grande que se conozca para un homínido, ¿no? Absoluto, como tamaño, como volumen, pero también relativamente a nuestro tamaño corporal, ¿no? Con lo cual este es el rasgo que evidentemente siempre ha llamado más la atención. Tenemos que decir que es un rasgo que da mucha información, pero tampoco lo dice todo, ¿no? De hecho, fíjate, siempre se habla de tamaño cerebral, pero no sabemos, por ejemplo, cuando aumenta el tamaño del cerebro, no sabemos cuánto se debe a neuronas, aumenta el número de neuronas, por ejemplo, o a sus conexiones, o a otros elementos del sistema cerebral, ¿no? Un cerebro incluye neuronas, pero incluye también tejidos conectivos, vasos sanguíneos. Hay células como la glía, por ejemplo, que son células de soporte, que son muchísimas más que la neurona, y todavía no sabemos bien cuál es su función, con lo cual dentro de una cabeza hay muchas neuronas, pero hay muchas más cosas. Y cuando observamos un aumento del tamaño cerebral, no sabemos exactamente qué es que está aumentando, ¿no? Y luego, si vamos a analizar las proporciones del cerebro de las diferentes regiones corticales, bueno, pues se ha estudiado mucho los lóbulos frontales del cerebro, porque había muchas expectativas sobre que aquí tenía que haber, ¿no?, cambios patentes.
Bueno, la personalidad, probablemente, ¿no?
¿Cómo?
Como la cambios en la personalidad que tienen pacientes que sufren daños,
sí,
en la corteza prefrontal.
Por esto había mucha expectativa en este sentido, pero luego se ha visto que quizás nuestros lóbulos frontales son un pelín más conectados al resto del cerebro que en otros primates no humanos, pero al final se ha visto que el tamaño de nuestros lóbulos frontales no es un tamaño particularmente marcado si lo comparamos con los esquemas de proporciones de los simios antropomorfos, por ejemplo, ¿no? También las asimetrías cerebrales. Tenemos un cerebro muy asimétrico y pensábamos que esto era un rasgo importante, pero luego hemos visto que probablemente es una cuestión de grado. Grado quiere decir que lo tenemos más asimétrico, pero tampoco hay patrones distintos. Desde luego, en los fósiles no viene ninguna evidencia en este sentido. Todas las especies fósiles que conocemos humanas pues tienen las mismas asimetrías cerebrales que tenemos nosotros. Las áreas del lenguaje, ¿no? Se pensaba que, bueno, tenemos área del lenguaje que tenemos nosotros. Bueno, la situación, si nos comparamos con otros simios antropomorfos, no es tan clara, y otra vez los fósiles parecen tener nuestras mismas áreas cerebrales desarrolladas en las mismas proporciones. Con lo cual, estos lóbulos frontales, por lo menos a nivel de macroanatomía, no parece que han dado mucha información. Sin embargo, hay otras áreas, como por ejemplo los lóbulos temporales son más grandes en Homo sapiens que en los otros primates. No sabemos bien exactamente qué áreas están involucradas. El concepto del lóbulo cerebral es un concepto muy, muy, muy convencional, es decir, son macro regiones cerebrales que son una mezcla de muchas cosas diferentes, con lo cual vienen bien a la hora de localizar más o menos cambios en las proporciones, pero luego evidentemente no te dan una información de detalle, ¿no? Y otra región que sin embargo en Homo sapiens está particularmente desarrollada son los lóbulos parietales, los lóbulos parietales que están en la zona posterior alta del cerebro, ¿no? Son más grandes y más complejos en nuestra especie Homo sapiens. Son más grandes y más complejos cuando los comparamos no solamente con los simios antropomorfos, sino además cuando lo comparamos con homínidos extintos, neandertales, Homo erectus o quien sea, ¿no? Son áreas de asociación sensorial, es decir, integran diferentes percepciones y sensaciones y por ejemplo incluyen áreas como el precúneo, que integra todo lo que es la sensación del cuerpo con la visión, o el surco intraparietal, que es lo que coordina la relación entre ojo y mano. Y también en este caso, insisto, sabemos que hay un desarrollo del tamaño, pero no sabemos si es el número de neuronas o las conexiones cerebrales. Y luego hay áreas del cerebro que quedan todavía por explorar. El cerebelo tiene 4 veces más neuronas que el cerebro, a pesar de ser mucho más pequeño, y todavía no sabemos bien, ¿no?, cuáles son sus funciones. O hemos mencionado la glía, la célula de soporte, que son muchísimas más que las neuronas y no sabemos bien cómo funciona. Y el sistema vascular. Homo sapiens tiene un sistema vascular del cerebro mucho más desarrollado que cualquier otro homínido extinto, y no sabemos bien todavía por qué. No se supone sea por un tema de metabolismo o de regulación térmica, pero todavía son temas que se desconocen.
Y todas estas inferencias se pueden sacar del molde endocraneal, ¿no? ¿Qué marcas ejerce el cerebro o las distintas partes, como los vasos sanguíneos, en el cráneo? Pero ¿cómo podemos saber información sobre las estructuras subcorticales, debajo de la corteza? ¿Podemos extraer algún tipo de información?
No, evidentemente de un molde endocraneal, es decir, de la anatomía gruesa de la cavidad endocraneal, es muy difícil. Se pueden hacer inferencias, sobre todo basadas en la comparación con primates actuales, pero evidentemente es muy difícil hacer cualquier tipo de inferencia anatómica en un fósil, en una especie fósil, sobre las áreas subcorticales. En general, lo que se ve son las proporciones externas. Todo lo que está interno en el cerebro, evidentemente, esto se puede hacer inferencias, pero no se puede luego testar directamente.
Vale, ahora me gustaría pasar a hablar de un concepto que es que la ontogenia recapitule la filogenia. Es decir, que en el desarrollo embrionario de un individuo, de una especie, se recapitulen los cambios evolutivos que ha sufrido el linaje de esa especie. ¿Qué hay de cierto o de erróneo en esta afirmación?
Bueno, la ontogenia seguramente es quizás la principal fuente de variabilidad evolutiva, ¿no? Es una musa inspiradora de la evolución, ¿no? Pero no hay que pensar que la relación entre crecimiento y desarrollo por un lado y cambios evolutivos por el otro sean estrictamente correspondientes. Quiere decir, por ejemplo, el tamaño. El tamaño de un cuerpo es un factor ecológico importantísimo. Y claro, pues cómo vas a jugar sobre el tamaño de un animal, vas a jugar modificando los patrones de crecimiento, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tú vas a regular el crecimiento de las especies para que sean más grandes o más pequeñas, y esto cambia totalmente las reglas de la ecología, ¿no? Hay procesos como, por ejemplo, la heterocronía. Es una palabra rara, pero quiere sencillamente decir acelerar o ralentizar los procesos de crecimiento y desarrollo. En general, se suele hablar de crecimiento cuando hay un cambio de forma, perdón, de tamaño, un cambio de tamaño, y de desarrollo cuando hay un cambio de forma, ¿no? Entonces, para generar variabilidad evolutiva, tú puedes jugar sobre variaciones del crecimiento o variaciones del desarrollo para generar especies distintas, ¿no? A partir de un proceso ontogenético común. Generas alternativas anatómicas, alternativas fisiológicas, ¿no? Jugando, ralentizando o acelerando los procesos de crecimiento y desarrollo. Se llama heterocronía. Bueno, esto es un proceso fundamental. La evolución ha tirado mucho de este tipo de juego, pero tampoco hay que pensar que haya correspondencia estricta entre los esquemas de radiación evolutiva, es decir, de generación de la diversidad biológica, y un supuesto patrón común y lineal de ontogenia. La ontogenia ofrece plasticidad y flexibilidad a la evolución, pero no hay que pensar que estrictamente recapitule las variaciones evolutivas.
Vale, pues con esto pasamos a la siguiente sección, donde veremos qué nos hizo humanos. Bueno, pues hemos visto que en cuanto a cambios neuroanatómicos, lo que más nos diferencia a priori de otras especies es la región parietal, la región posterior del cerebro. Ahora me gustaría pasar a lo que has comentado de la integración entre mano y lenguaje, de teoría de Leroy-Gunan. ¿Qué piensas sobre esta teoría?
Digamos que sí, lo que mencionas del parietal es importante porque considera que esta relación entre cuerpo y ambiente es fundamental para una serie de teorías que se llaman teoría sobre la extensión cognitiva. Son teorías relativamente recientes que proponen que el cuerpo y la tecnología puede que sean partes activas del proceso cognitivo mismo, ¿no? O sea, cuerpo y tecnología como elementos de este proceso cognitivo. En este caso, el cerebro se supone que delega funciones a elementos periféricos, ¿no? Las herramientas, la tecnología, y exporta fuera del cuerpo parte del mecanismo cognitivo. Es decir, va a exportar fuera del sistema nervioso parte de las informaciones y del procesamiento de la información. El cuerpo, en este caso, coordina todo este sistema, el cuerpo se interlaza con el ambiente e integra estos elementos internos y externos a través de sus respuestas y sobre todo del sistema sensorial, del sistema perceptivo. Con lo cual, es muy probable que nuestra especie haya evolucionado una cierta capacidad de integración entre cuerpo y ambiente y haya aumentado la posibilidad de exportar estas capacidades mentales más allá de las neuronas, ¿no? Y esto amplía las posibilidades, amplía la complejidad de su propio sistema cognitivo. Y entonces, pues, si esto realmente es lo que ha pasado, quiere decir que muchos de los cambios evolutivos que que han generado nuestros propios caracteres como especie, hay que buscarlo en esta relación entre cuerpo y ambiente, ¿no? Y el lenguaje es efectivamente una de estas capacidades que está relacionada con todo esto. Fíjate, en ambos casos, si hablamos de habilidad manual, tecnología y lenguaje, en ambos casos son procesos modulares, quiere decir, usan secuencias musculares que se alteran en su orden para dar productos diferentes, ¿no? Depende de cómo ordeno los conceptos y evidentemente integro todo esto con el sistema de fonación para generar alternativas diferentes con módulos musculares y conceptuales. Además, tecnología, la habilidad manual, digamos, y el lenguaje comparten muchas áreas cerebrales. Y de hecho todavía nos preguntamos si la manualidad ha favorecido la evolución del lenguaje o si ha sido al revés el lenguaje que ha empujado la evolución de la manualidad, o si las dos cosas se han desarrollado de forma paralela teniendo factores en común, ¿no? Además, el lenguaje también es una herramienta patentemente social, ¿no? Y el desarrollo tecnológico también necesita un oportuno contexto social para poder evolucionar, ¿no? Un equilibrio fino entre enseñar y aprender, ¿no? Y finalmente podemos también decir que, no sé, cuando pensamos, cuando dice, ¿en qué estás pensando? Cuando decimos estoy pensando en, bueno, nosotros pensamos principalmente por imágenes y por palabras. Y nuestras imágenes tiran mucho de la capacidad de usar nuestro propio cuerpo como unidad de medida, como referencia en el tiempo, como referencia en el espacio, como referencia en el sistema social. Con lo cual, si empezamos a ver el cuerpo como interfaz entre cerebro y ambiente y nuestra capacidad de exportar cognición fuera del sistema cerebral, pues ya empezamos a encontrar muchísimas relaciones que vinculan las capacidades lingüísticas con las capacidades manuales.
¿Y a nivel neuroanatómico hay algún tipo de evidencia?
A nivel neuroanatómico hay muchas áreas que utilizan a recorridos, los mismos recorridos neurales para desarrollar el lenguaje por un lado y la capacidad manual por el otro, para desarrollar el sistema social y al mismo tiempo la integración de la percepción corporal, con lo cual hay muchas de estas redes que se cruzan y tiran la una de la otra para poder desarrollarse a nivel evolutivo y a nivel funcional también.
Vale, pues nada, Emiliano, no nos da tiempo para hacer más preguntas. Ha sido un placer y pues nada, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Hasta aquí el primer programa de la temporada. Esperamos que os haya parecido interesante. Os recordamos que podéis seguir nuestra cuenta en Twitter en @charlasdeciencia. Yo soy Sergio Escamilla y hemos entrevistado a Emiliano Brunner, director del Laboratorio de Paleoneurobiología de los Hominidos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.